¡Ey! Saludos, Corillo. No se asusten. A Javier López no se inflamó ni nada. No, tranquilo. Javier López está cogiéndose un día libre y le queremos dar la bienvenida a este su podcast de fútbol favorito, La Partida Podcast. Y como ustedes saben, mi nombre es Mr. Latos, Héctor Irizarri, y conmigo se encuentra en sustitución directamente de Club Soccer Dats y del chat más duro de Discord que hay de fútbol, el de La Partida Podcast, el Titus. Dímelo, Titus, mira, ¿qué es la que hay?
Saludo, saludito al Prezi, ¿verdad? Que está tomándose su retiro. Sí. Un placer estar aquí nuevamente contigo, con ustedes aquí en La Partida. Y nada, venimos a hablar... Estamos en el off-season, en la temporada fría, ya la semana que viene arranca la Premier, pero venimos con temitas aquí para hablar un ratito.
Sí, venimos con muchas cosas esta semana aquí en La Partida Podcast y tenemos que arrancar con lo más importante. Darle las gracias al corillo de Print Store PR, que mira, hoy no tengo la camiseta puesta, pero mira, siempre venimos, mira, con el Tumblr ahí, mira. Qué cosita bella, qué cosita espectacular. Mira, ellos son expertos en sublimación, imprenta digital y offset, artículos de promoción, rotulación comercial, t-shirt print, bordados, arte gráfico, lo que tú necesites, Print Store PR te lo va a hacer. Así que comunícate por Instagram, ahí a Print Store PR, ahí a Enrique Fernández, mira, quiero una de las t-shirts de La Partida, el primer kit, el segundo kit, el tercer kit, o hasta el Tumblr.
El Tumblrcito está bien chévere.
El Tumblr Customized, papá, que esto, mira, yo le eché agüita como a las 4 de la tarde y todavía, mira, todavía esto está frío. Ay, María, está bueno esto, está bueno esto. ¿Qué, muchachos? Bueno, y arrancamos entonces con La Partida Podcast, y como bien mencionaste, Taito, estamos en la temporada muerta, pero eso no significa que no esté pasando nada en el fútbol. Y vamos a arrancar con el mercado de transferencias, que creo que es lo más calentito que hay ahora mismo ahí en el mercado. Y creo que el fichaje, uno de los fichajes inminentes, que sería Dani Olmo, llegando al FC Barcelona, que
pues aparentemente ya el Here We Go salió, ya está. Ya Fabricio tiró dos Here We Go hoy. El de Dani Olmo, que es el que estamos hablando ahora, el otro el de Julián Álvarez.
Sí.
Para el Atlético, pero primero el de Dani Olmo, aparentemente ya se está cuadrado. Finalmente cuadraron el precio a 55 millones y va a haber unas variables ahí, que eso siempre sabemos que eso como tal cambia. Uh-huh. Lo último que se subió, el gigante en Gerard Romero, uh-huh, que es uno de los streamers catalanes, ¿verdad? De mayor audiencia, específicamente en esto de los fichajes.
Sí, definitivo.
Pues se filtró ya una fotografía de un video de ya este Dani Olmo llegando a Barcelona. Fabricio Romano, que es el otro, que es Mr. Fabricio, here we go.
Definitivo.
También subió, se compartió, se filtró una foto de Deco en un avión privado ya con el equipo de Dani Olmo ya de camino a Barcelona. Uh-huh. Así que parece que es inminente, y según Fabricio van a presentar el jueves, es que va a ser como tal el examen médico.
Que esa,
así que pues, y que lo que se sigue rumorando, ¿verdad? Lo que se sigue regando, porque sabemos que para mí, a mí me ha gustado que una de las cosas buenas de Hansi Flick es que ya no hay tanto topo. Información y la prensa está como loca.
Eso es verdad.
Tirando a lo que da, pero aparente alegadamente el fichaje de Dani Olmo es un request exclusivo, o sea, lo pidió Hansi Flick.
Lo pidió.
Supuestamente, ¿no? Porque uh-huh, lleva sonando Olmo varias temporadas, pero esta vez supuestamente pues dicen que Hansi Flick fue el que dijo que quería a Dani Olmo para jugar,
claro,
y que de hecho no va a jugar en el esquema de extremo izquierdo, que por lo regular lo que él tiende a jugar, sino que una media punta. So, yo creo que estamos viendo que el Barça está jugando un 4-2-3-1, así que probablemente van a querer maybe hacer una rotación o ver cómo funcionaría. Pedri todavía no llega, pero a lo mejor vamos a ver qué pasa con Dani Olmo, pero aparentemente here we go.
Exactamente, así que ya aparentemente sí, oficial, como te mencionaste, 55 millones más todos los bonos esos que tiran por ahí para abajo. Yo por lo menos de mi parte, ¿verdad? De mi lado madridista, pienso que Dani Olmo es una buena adición al FC Barcelona, pero eso no quita de que estuvieron todos estos meses diciendo Nico Williams viene, Nico Williams viene, Nico Williams viene, de repente Nico Williams no viene, ahora hay que buscar a alguien para por lo menos, uh-huh, tener un fichaje de sorpresa en este verano. Y pues ese fichaje fuerte que va a tener Barcelona este año va a ser Dani Olmo, pero bien lo mencionaste, va a ser media punta, pero entonces está Gundogan, está Fermín, que también puede jugar, que el de la misma Masía, está Gaby, que obviamente pues está lesionado, Pedri, que también se lesiona cada rato también. ¿Qué va a hacer entonces Hansi Flick
en ese medio? Yo creo que crea una interrogante, y por lo menos dejándonos llevar por los partidos de ahora, de pretemporada, que uh-huh, estamos viendo que ya se está moviendo el Barcelona del tradicional 4-3-3 que siempre ha jugado, con el Néstor Valverde jugaban 4-4-2, pero ahora con el 4-2-3-1 pues te crea estas variantes, y a lo mejor crea esta cuestión de que tú cuando vienes a pensar, ah, mira, a lo mejor hay un overbooking, uh-huh, porque tienes Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, Gundogan, pero un jugador como Olmo viene con 26 años, que básicamente es el pick de la edad, que más o menos de 25 a 29, 30 años, cuando los jugadores van a tienden a calzar su mejor nivel. Uh-huh. Así que puede ser una de las razones por las que lo traen. También en el Barcelona, como está con esta presión de ganar todo, tú necesitas profundidad de armario. O sea, ahí, no, ahí no hay break de rotar. Y creo que este tipo de juego de Hansi Flick va a ser más dependiente de jugadores más de medio campo, más que nada, que versus extremos, versus ese juego de vamos a irnos por las bandas, a tirar por centro. Si no, yo creo que él va a tratar de hacer un juego más vertical. Y creo que esa es en parte la razón. Lo de Nico Williams, si hasta el mismo Laporta dijo, que a mí siempre me da gracia como la prensa explota todo. Sí. Porque lo que siempre dijo es, vamos a intentarlo. O sea, como que claro. No, porque a toda esta, el fichaje de Nico Williams es pagando cláusula. Y a la larga, tú puedes ir donde el club y el jugador decide si se va o no. Y pues aparente y alegadamente lo que sucede es que supuestamente es que el jugador dijo que no se quiere, el que quiere quedarse un año más jugando en el Bilbao. Uh-huh. Y fue lo mismo que pasó como por 7 temporadas el jugador actual del Real Madrid cedido al Mónaco y luego al PSG por 6 años. Pero verdad, pero una situación similar, ¿verdad? Que se rumoraba y era lo mismo, que el Madrid había puesto chavo en la mesa y el jugador dijo, no, me quiero quedar. Y claro, sabemos que le ofrecieron más dinero. Nico Williams aparentemente también hay algo que le quieren ofrecer más dinero. Y entendemos, ¿verdad? Que también pues el Bilbao va a jugar Europa League, ganó la Copa del Rey. Uh-huh. Su hermano todavía, pues, a pesar de que es mayor, Nico, Iñaki ya tiene 30, sí. Pero a lo mejor quiere compartir más con su hermano. No sabemos qué razones, ¿verdad? Uh-huh. Pero ahora pues queda ver qué es lo que va a hacer Hansi Flick, porque jugadores como Gavi, que probablemente se incorporan en octubre o noviembre, ha jugado esa banda izquierda. Uh-huh. Hay que ver cómo redefine la funcionalidad de Pedri, si Rafinha entonces termina jugando por esa banda izquierda. So, creo que va a ser bastante interesante. Uh-huh. Lo que hay, pero sí, definitivamente hay una preocupación, o sea, hay un cuestionamiento desde el lado de prensa, hasta los mismos culés están como que, espérate, ¿para qué van a traer a este muchacho? Pero yo lo veo de esta manera. Ahora mismo, por ejemplo, un día como hoy, Gundogan está jugando a doble pivote, que es una posición que él también jugaba. Uh-huh. En el Manchester City, también lo jugaba en el Borussia Dortmund. Así que yo creo que van a haber varios roles que van a redefinir, y yo creo que lo que está buscando Hansi Flick es más que nada polivalencia y jugadores que puedan jugar bastante, como en el caso de Dani Olmo, que te puede jugar toda la delantera. Uh-huh. ¿Verdad? De media punta. Así que va a estar bastante interesante, sí, como su implementación, y viene calientito, que fue jugador clave de esta Eurocopa.
Sí, creo que fue el máximo goleador de la Eurocopa. Así sí. Que de nuevo viene enchufado y viene, ya tú sabes, a meter peligro en esa liga EA Sports. Y hablando también de ese fichaje de Dani Olmo, también hay que ver cómo rayos el Barcelona va a poder hacer ese fichaje, porque lo hemos dicho aquí, esa gente no tiene chavo, yo no sé cuántas
palabras supuestamente ya se dice que cuando regresen ahora de la gira, que de hecho hoy están disputando el último partido, este exacto momento están al minuto 34, 2-1, perdiendo contra el Milan. Uh-huh. Pero ya se dice en la prensa que supuestamente ya tan pronto regrese, creo que el jueves o viernes, que ya el Barcelona regresa, el Barcelona va a hacer entonces el anuncio que ya oficialmente cumplen con la regla 1-1 para el fichaje.
Ah, pues
perfecto. Así, o sea, para lo que, sí, es, que siempre ha estado alguien. Esa regla, pues aparentemente ya eso está cuadrado y que pues van a presentar ahora a fin de semana, eso es lo, ¿verdad? Nuevamente, la prensa está un poco medio tirando dardo a todo lo que da, porque contrario a otros años que se filtraba todo, pues ahora están mordiéndose porque no consiguen casi ver la información. No,
es verdad, temporada muerta, siempre la prensa española la pasa mal, porque no tienen.
Bueno, sacaron al fantasma favorito del madridismo, lo sacaron a pasear hoy. Imagínate.
Salió la noticia de Negreira que...
¡Qué casualidad!
¡Qué raro!
Perdió el Madrid apareció noticia de Negreira.
La esposa tiene 3 millones guardados en la cuenta de banco.
Y, bueno. Loco, ¿no? Y concluye la Guardia Civil tal cosa y olvídate. Pero, o sea, parte de... Ya es costumbre.
Siempre me da vida, siempre Negreira me da mucha vida, aunque no te lo creas. Mira, hablando de clubes que están botando chavos a lo loco, vamos con el equipo del pueblo. Con el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid en esta semanita han soltado billetes. Y estamos hablando de que ya oficialmente hay dos fichajes dentro del Atlético de Madrid. Es nada más y nada menos que Robin Lenormand y Alexander Sorloth. Lenormand llega por 34 millones y medio. Y ese que está ahí en pantalla, Alexander Sorloth, que llega por 32 millones. Además, también se está rumorando la llegada de Conor Gallagher del Chelsea, que ya, por lo que
veo... Es que se sabía que el Chelsea iba a empezar a soltar tiene un overbooking.
Tienen
40 y pico de jugadores en la plantilla.
Como 15 porteros, muchachos.
Y mediocampistas por ahí para abajo.
Sacan un equipo. Y pues también entra también un fichaje nuevo, ¿verdad? Otro fichaje estrella a la Liga Española sería la llegada de Julián Álvarez por 95 millones de euros. El equipo del pueblo, el equipo que no tenía dinero para fichar, que no podía, que no tenían chavo para fichar a quién era, había un jugador que no podían fichar, ahora mismo se me escapó el nombre, pero no tenían chavo para votar. Y de repente salieron 201 millones para votar con estos cuatro fichajes. Yo creo que el Cholo Simeone, además de ser un cagón, como nosotros sabemos que es, parece que ya
mejor,
por fin
el
se
mejor,
le dio sueño.
No, y se le dio, y el detalle es que tiene que cumplir porque es el técnico mejor pagado del mundo.
20 millones
no podemos olvidar esa parte. No es Pep Guardiola, no es Ancelotti, no es Flick ahora. Es el Cholo Simeone, ¿verdad? El mejor que cobra. Pero sí, yo creo que también en parte será eso, ¿verdad? La directiva del Atlético escuchó de que necesitan hacer unos pequeños shake-ups y mover eso, por ejemplo, con Lenormand, que es un central que, por ejemplo, pues ya es algo que le estaba haciendo falta como tal al Atlético. También ahora Soldot, que es un punta. Uh-huh. Lo bueno con Julián, me interesa mucho ver cómo va a crear. Yo creo que el socio que le van a poner ahí va a ser más que nada Antoine Griezmann, que tuvo, pues, después de su regreso al Atlético, volvió como que a encontrar su buena forma, que fue la que tuvo en el equipo como tal antes de haber sido al Barcelona. Y si se da eso de Julián, que Julián ahora mismo, pues Julián está buscando minutos y protagonismo.
Definitivo.
Y pues la regla nuevamente de Pep Guardiola es la de siempre. Mira, el que... O sea, entendemos que aquí hay que pelearse todas las semanas para poder jugar, pero el que quiera irse, pues mira, la puerta está abierta, yo no lo puedo aguantar. Y creo que para un equipo como el Manchester City, pues sigue siendo... buena noticia a la hora de ellos crear ingresos, que del año pasado también tuvieron muy buenos ingresos también. Llevan varios años positivos a la hora de estar ingresando por las ventas de los jugadores. El año pasado vendieron a Sterling, vendieron a Cole Palmer. Si en esto dan a Julián por 90 millones, pues... Y que prácticamente el City ahora mismo pues no ha hecho tantas incorporaciones porque hasta hoy es un equipo bastante sólido dentro de... ¿Verdad? Del equipo que tienen, y están empezando a subir muchachos canteranos también. Así que creo que es una buena movida para ambos, pero para el Atlético...
Sí.
Ojito, a ver cómo le cae.
El Atlético se pone peligroso ahora en vez de llegar cuarto puede llegar tercero en la liga española.
Mira, no digas esas cosas que te graban.
Sí.
Al disco, grabate ese clipcito para que en mayo lo tire a ver cómo queda la tablita.
Hay alguien por ahí que se pasa grabando.
Yo creo que ya cuando se acabe el programa y metemos el disco, va a estar ese clip guardadito ya.
Eso va a estar. Mira, y hablando del disco, si quieres ser parte del disco y no eres parte todavía, escríbenos en el DM de Instagram y nos tiras ahí. Mira, quiero ser parte del disco y te enviamos el link para que entres ahí y nos demos un par de cocotazos, como siempre hacemos, pero siempre es en buena lista, que siempre la pasamos bien. Y mencionaste, ¿verdad?, lo de Julián Álvarez, que estaba buscando pues más protagonismo dentro de algún equipo de fútbol. Obviamente sabemos que teniendo a Erling Haaland como tu competencia en la delantera, pues es un poquito más complicado que tú seas una estrella dentro de tu club, pero él entraba y hacía su trabajo, o sea, lo hacía muy bien.
No, y de hecho, esta temporada cumplió muy bien porque Erling Haaland estuvo varios meses lesionado y estuvo un entra y sale por las lesiones de uno de los tobillos. Y Julián, cada vez que entró, jugaba de titular y cumplió muy bien, ¿sabes? Hizo como tal su cometido, pero pues sabemos que un equipo como el Manchester City es bien fuerte, ¿sabes? Sí, a la hora de tú jugar en el Manchester City, todas las posiciones, todo el mundo ha tenido que moler vidrio para lograr su protagonismo. El otro que también tuvo la dicha de que pudo conseguir un buen protagonismo y básicamente se ganó su titularidad fue Phil Foden, que también lo mismo, ya Grealish no estaba cumpliendo, Doku, pues como el presi dice que Doku es un muerto, pero yo digo que los jugadores en el City siempre están un año de adaptación y se tardan, son pocos los que llegan y la rompen de la primera, pero pues Phil Foden también pudo, así que cuando vienes a ver toda esa competencia, es entendible, ¿verdad? Que alguien como Julián, que tiene esta proyección, tiene estos trofeos detrás de él también para dar crédito y dar fe del nivel que tiene el jugador. Y al Cholo le gustan los argentinos, así que yo creo que para mí, si llega oficializándose, creo que va a ser una buena movida para el jugador y para el club. Salen bastante bien.
La ventaja que también ahora tiene el Atlético de Madrid, pues salen de Morata. Morata se va al club que siempre quiso jugar de niño, que fue
el Milan, desde chiquito.
Como todo club que va, Álvaro Morata, sueño de niño, siempre quiere jugar con ellos. Pues sale, creo que es por 8 o 9 millones. Obviamente, pues.
Ese es uno de los. Para estudio, ese fichaje le han sacado chavo.
Sí.
¿Sabes? El Madrid cuando lo vendió le sacó billetes, el Chelsea cuando lo volvió a dar, después la Juventus, después volvió a decir el Madrid, ¿sabes? Como que
bien brutal.
De lado a lado y todo el equipo que lo vende le saca le el chavo. Es the gift that keeps on giving.
El trotamundo de Europa, Álvaro Morata. Y entonces, pues, ¿verdad? Ahora estamos esperando porque se oficialice este fichaje de Julián Álvarez por el Atlético de Madrid.
Han tenido también varias, ¿verdad? Varias salidas como tal en el caso del Atlético.
Sí.
Como tal, pues, han sido corto, o sea, como tal lo que han hecho es crear espacio. En el caso de Saúl Níguez salió como tal a préstamo al Sevilla. Esto como tal como fue venta, sino el único que salió fue Morata, fueron 13.
Exacto.
Estaba chequeando aquí, fueron 13 millones que fue la transferencia. pero casi todos los jugadores han tenido a salir como tal, pues, release contract, ¿sabes? Como tal no ha sido
sí,
como
que
tal
se acabó el contrato y ya.
El otro fue que salieron al Fenerbahce, que es Soyuncu, salió por 8.5. Así que también vamos a ver si Tebas le empieza a tirar el ojito del Flavor Free. Cero, si eso solamente exacto aplica en el país catalán, es donde único aplica esa regla de los fair play, así que vamos a ver.
No. Yo debería hacerlo y lo más seguro al Madrid le cae algo, porque ya tú sabes que ya Esteban no es tan amigo del Madrid que digamos con
no, nada no,
que
no, está no, haciendo no, Real Madrid. No es tan amigo, no.
Verificando aquí el chat, estaba aquí, primero un saludito a Frances Rivera, a Mario Ayala, la bestia, está ahí como siempre con nosotros todas las noches acá en La Partida Podcast. Antonio, dímelo, La Partida Fan Club presente, Jumpy, La Araña en el Atleti, duele, hashtag Cholo Cagón.
Ese hashtag llegó para quedarse.
Llegó para quedarse. Yo creo que podemos hablar con Princeton PR para hacer unas camisetas. Mira, y Ricky está preguntando por el Prezi. El Prezi está en una vacacioncita. No voy a decir que fue que lo amarramos de mano y pie para que no viniera, pero eso no lo voy a decir. Y pues nada, como bien sabemos, el mercado de transferencia, aunque las temporadas comiencen ya la próxima semana, el mercado de transferencia sigue abierto. Muchas veces, ¿verdad? Casi el último día es el 31 de agosto, principios
depende
de
más o menos la liga, pero sí, siempre ahí es como tal cuando Fabricio Romano abre un Twitch y lo tiene como 24 horas corriendo y no duerme casi, y enseña siempre la foto del celular,
y
todos los mensajes y todo lo que hay. Uh-huh. En la Premier es el otro sitio que también ha habido, sí, ¿verdad? Este mucho movimiento, increíblemente, pues uno de los clubes que ha estado, ¿verdad?, gastando su chavito ha sido el West Ham.
Sí, está soltando.
El equipo estaba buscando por aquí, a ver si lo tenía por aquí abierto, que era, déjame ver dónde es que están los clubes que están gastando más billetes aquí. Pero ahora mismito, déjame ver cuál era. Se me perdió la página, me disculpan aquí, porque lo estaba buscando y lo tenía abierto. Pero creo que el que va ahora mismo ganando, ¿verdad?, en cuestión de la lista de clubes que más ha gastado hasta el momento, entiendo que ha sido el Aston Villa. Si no me equivoco, es el club que más ha gastado billetes. Eso es correcto. Hasta ahora, 176 millones de euros. ¿Verdad? Lo tengo aquí en euros. Ha gastado mucho. El Bayern Múnich también ha gastado su dinerito. El Olympique de Lyon es el otro. Y el West Ham, como estaba mencionando, que es el otro que más de los que está gastando. Y obviamente, pues, el Chelsea, que sabemos que les encanta.
Sí, pero ya lo de ellos es un lavado de dinero que no hay que.
Curiosamente, así como el Aston Villa ha gastado mucho dinero, como quiera, han tenido 127 millones en transferencias de salida.
Así que
en ese caso, pues, negativo 48. El único equipo, mira, para la estrella,
uf,
Kidani. Díselo. Están en ganancia neta de 1.60 millones de euros la Juventus. Han tenido 89 en gastos, pero 91 en salidas. Así que
pues está bien.
Está bien ahí. El Nottingham Forest también con 9 millones. El Newcastle, que a pesar de que son de esos petroestados de los que le gusta el Prezi, están en positivo también con 19 millones.
Uh-huh.
Y entonces el Marsella con 23. Y en el caso del Everton también 32 millones que tienen ganancia neta. Que sabemos que el Everton está en una situación bien complicada financieramente.
Mano, sí.
Y le están dando cantazos de todos lados, pero, ¿verdad?, en el caso de esto, y tu amado Real Madrid, mira, está en número 25, no ha gastado, 49 millones se han gastado
entre comillas. Sí,
en transferencia, ¿verdad?, porque el fichaje de Mbappé es gratis. Exacto. Y toda esa vaina.
Sí, el único fichaje ha sido el de Endrick, que fue el que llegó, ha sido el único gasto que ha hecho el Real Madrid, pero llegaron los millones de conciertos de Karol G, llegaron
de
los
Taylor
millones,
Swift, los de Taylor Swift, muchachos, también.
Nosotros estamos gozando, llegamos al billón, una cifra ridícula.
Es curioso que los usual suspects, por lo menos, y curiosamente, ¿verdad?, aunque sabemos que el Real Madrid lleva tiempo que no está gastando tanto. Sí. Bueno, el año pasado sí gastaron.
Sí, se gastó aquí, se gastó aquí.
Pero pues, ahí como quiera donde lo vemos, pues no tenemos nada. O sea, estoy buscando al Barcelona, no lo veo por aquí en ningún lado. Uh-huh. Manchester City tampoco ha tenido sus gastos. Así que ha sido bastante interesante, ¿verdad? Cómo está shifting un poco. Sabemos que en el caso del Bayern Múnich sí ha hecho sus incorporaciones porque tienen nuevo técnico que es Vincent Kompany. Uh-huh. Han tenido sus varias salidas, están haciendo sus cambios. Vamos a ver si la salida de Matisse de Ligt se da, que el Presi está loco porque lo traigan. Ya Varane salió del Manchester United. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver si llega allí o no. Pero como quiera, el clubcito del Presi está a 104 millones, lleva sí, con 8 entradas ahí, así que...
Está soltando la funda también. Está...
Sí, pero no, pero el que gasta de Manchester es el City.
Eso así. Mira, en el chat está Ricky, está diciendo que el Aston Villa está soltando la funda y el Liverpool, bien, gracias.
Bueno, el Liverpool Ricky tiene una situación media rarita, pero... Es que el caso del Liverpool, tienen el técnico nuevo, tienen, yo diría, una base, porque como quiera, antes de que el club se fuera, cogieron a Gapco, uh-huh, tienes a un Luis Díaz, tienes a Diogo Jota. Yo sé que siempre como que ese talón de Aquiles del Liverpool ha sido como que ese medio campo que tuvieron a Henderson, yo creo que hasta...
Chacho, hasta 80, yo no sé cuándo, 85 años.
Tuvieron ahí a Henderson, ¿verdad? Pero vamos a ver, que como quiera falta tiempo, yo digo que todavía queda casi un mes y pues, falta un mes. Vamos a ver cómo se mueven las fichas, pero va a ser, yo creo que es mejor que el Liverpool se aguante ahora. Sabemos que esta temporada de transición va a ser un poquito difícil,
claro,
pero que traigan mejor los jugadores que el técnico pide versus este reguero que por ejemplo le hicieron al Chelsea, que tomó claro, sí, el trato de estos jugadores y lo botaron sí, como los tres juegos.
Exacto.
Trajeron a Graham Potter, lo botaron bien rápido por lo mismo. Uh-huh. Siguieron comprando jugadores a lo loco para Pochettino, y ahora pues el Chelsea está bien pillado, que me huele que ese va a ser el casito que vamos, el nuevo 115 cargos y
ya tú verás que
fair play y todo, ya, el Chelsea iba a caer algo ahí.
Ya tú verás
que pero cae. Yo le digo a Ricky que yo sé que es medio frustrante, pero mira, ¿sabes qué? Mejor aguántense ahí, vean cómo está el equipo, que hace falta que el jugador, que verdad, que pidan, que pidan a los jugadores que chequeen la cartera. Claro. Él, o sea, ahora mismo pues de los canteranos que está ahora mismo es Harvey Elliott, de los jóvenes que se reincorporó. Uh-huh. Y para mí tuvo un buen desempeño y yo creo que va a seguir sí, creciendo el muchacho, así que vamos a ver.
Y hablando, ¿verdad? Que estabas hablando de los peos que tiene el Chelsea, se me olvidó mencionar ahorita con Atlético de Madrid. Yo creo que el peo más grande que tiene Atlético es que Joao Félix regresa al Atlético de Madrid, le pusieron un sello de 60 millones. Yo dudo mucho haya alguien en este mundo que le quiera pagar 60 millones al Atlético de Madrid.
No van a recuperar.
Para sacarla a
yo puedo a decir, Joe mira, como un chaval Barça que tuvo que ver cómo el Barcelona desperdició chavo, porque yo estoy seguro que gran parte del barcelonismo no quería ni... Dembélé fue lo único que dejaron pasar y como quiera cuando vieron lo que pagaron, era como que, mano, pero si nadie sabe quién es este chamaco.
Típico millón, así, ¿verdad?
Pero lo de Coutinho, lo de Griezmann, ¿sabes? Como que, mano, tienes a Messi, que es el que hace ese rol. Uh-huh. Y para colmo, vender, salir de estos jugadores a precio de carne bomba, pues yo creo que al Atlético le va a tocar coger la L.
Bien brutal.
Simplemente, pues mira, tratar de ver cómo si llevan al Cholo y a Joao, se los llevan a un retiro.
Un retiro
al Nepal una semanita para que hagan las pases, a ver. Exacto. Ver cómo redescubren, porque la realidad es que sí, el Joao tiene el nivel, o sea, tiene el potencial. No claro, diría el nivel porque pues no, pero sí, tiene el potencial y yo creo que pues podría sumarle al equipo. Ahora hay que ver con la llegada de Julián y pues con Griezmann, que sabemos que es un jugador bastante cómodo, y sabemos que el Atlético a la hora de sacar goleadores tuvo una excelente racha, ¿sabes? Sí, con Agüero, Diego Forlán, Radamel Falcao, ¿sabes? Que tú le quitabas al delantero que hubiera y volvían de nuevo al Atlético y sacaban un jugador nuevo.
Eso hace.
El mismo Antoine Griezmann, ¿sabes? Así que vamos a ver qué pasa con Llorao, como le dice un pana mío, le dice Llorao Félix. Él estaba hopeful, ¿verdad? De que el Barcelona le iba a coger. Veremos también si con la negativa de Nico Williams logran cuadrar un trueque. Yo creo que a lo mejor le deben devolver el favor al Barcelona de estar comprando jugadores que le dan ligas al Atlético por 3 millones, como hicieron con David Villa, con Luis Suárez. Así que Atlético, pues a lo mejor puede salir de Joao Félix y nos los dan por un par de chavitos.
Uh-huh. Vamos a ver qué pasa, como estaba mencionando, ¿verdad? El mercado de transferencia aún no se acaba, esto está empezando ahora mismito. Y de la misma forma, pues ahora brincando del mercado de transferencia, pues vamos a los partidos amistosos, porque como bien mencionaste ahorita, Taito, las temporadas están a puntito de comenzar. Ya mismo comienzan también los partidos por las copas, que también venimos hablando de eso más tardecito. Y en Estados Unidos hay un tipo de, ¿verdad?, de muchos partidos amistosos llamado el Soccer World Challenge. Que hay varios equipos, ¿verdad?, de Europa compitiendo en los grandísimos estadios que hay en Estados Unidos, que eso, esa grama está, era en un perfecto estado. Hablando de los partidos de, ¿verdad?, que están ocurriendo ahora mismo, ahí está el Real Madrid enfrentándose al Chelsea. Ellos están jugando en el Bank of America Stadium en Carolina del Norte.
Sí, ¿no? El de los Panthers.
El de los Panthers de Carolina. Los Panthers de Carolina. Ahora mismo el partido está 2-1, ganando el Real Madrid sobre el Chelsea. Y el Fútbol Club Barcelona también está jugando contra el AC Milán, el equipo de toda la vida de Álvaro Morata.
Y en este el otro que hizo el gol, espérate, disculpa, porque Captain America tiene gol y tiene asistencia.
¿Coño?
Pero ¿sabes quién hizo el gol en el minuto 10?
¿Quién hizo el gol?
El Chico Maravilla, fichaje estrella del Real Madrid de 60 millones, Luka Jovic.
¡Uf!
¿Cuánto fue que se gastaron? 60 millones por ser campeón de Candy Crush allí en el Bernabéu.
Créeme, nosotros hemos tenido esos fichajitos también raros, así que no puedo hablar mucho de los fichajes raros del Barcelona. Ahora mismo, como mencionaste, está 2-1 ganando el AC Milán en el M&T Bank Stadium. Y un clásico pretemporada este pasado sábado en el MetLife Stadium de Nueva York, donde el Fútbol Club Barcelona venció 2-1 al Real Madrid, con goles de Pau Víctor en el minuto 42 y en el minuto 54, y Nico Paz anotó el gol por el Madrid en el minuto 82. Clásico es un clásico, sea donde sea, sea pretemporada, sea temporada regular, sea donde sea, y pues el Barcelona vuelve a llevarse otra victoria en un clásico, en una pretemporada, creo que ya llevan 4.
Este sería el cuarto, ¿verdad? Sí, este sería el cuarto de pretemporada que gana el Barcelona. El año pasado no recuerdo si fue el de Las Vegas, que fue cuando se jugó, pero sí, el Barcelona pues le va bien en las pretemporadas. En la temporada pues un poquito diferente, ¿verdad? El cuento, porque en el caso pues ha sido al revés, ha sido el Real Madrid el que se ha llevado como tal los clásicos de ligueros.
Claro.
Pero para mí, por lo menos, ¿verdad?, notas positivas, por lo menos desde el punto de vista del Barcelona, es que Hansi Flick básicamente se llevó a un montón de los jugadores del filial, que hemos visto unos destellos, también recuperó jugadores como Pablo Torre. Que Pablo Torre pues estuvo cedido en el Girona la temporada pasada, tuvo muy buen desempeño. En el caso del cuando estaba Xavi Hernández, pues no gozó tanto de los minutos, así que creo que también Hansi Flick está tomando, ¿verdad?, un approach bastante distinto y está apostando mucho por los jóvenes. Sabemos ahora mismo pues que esta pretemporada falta Fermín, porque Fermín está jugando con España en la Olimpiada. Lamine todavía está de vacaciones por la Euro. Pero, ¿verdad?, jugadores como tal, como Bernal, Casado, que ya jugó la temporada pasada, Pau Víctor, que se concretó el fichaje, que esto fue, mira, 3 milloncitos nada más que le pagaron al Girona. Él estaba cedido la temporada pasada en el Barça Atlético, el filial del Barcelona, fue el goleador con 20 goles la pasada temporada, así que creo que también vamos a tener una cierta sorpresa de ver que esta pretemporada va a mostrarle al equipo cuáles son los jugadores que vamos a ver que incorporan al primero. Así que vamos a ver cuáles son los que se regresan al Atlético. Sabemos que ahora también tenemos un técnico nuevo porque Rafa Márquez se fue. Así que vamos a ver cómo entran, ¿verdad? En este caso también Valle, que es otro que jugó. Regresaron también jugadores como tal que venían de lesión, como Íñigo, Valdés, el lateral también está integrándose. Así que ha sido, yo creo que una buena prueba, ¿verdad?, para los muchachos de Club Bell. ¿Con qué cuentan de los muchachos nuevos? Para entonces, me imagino que cuando regresen y se empiecen a incorporar los jugadores titulares, ¿verdad?, como tal, todos los que faltan como tal por llegar, para entonces ver cuál va a ser la función, el rol. Y más teniendo en cuenta que pues todavía Frenkie de Jong no está al día, Pedri no está al día, Gavi no está al día, que son jugadores que sí son titulares indiscutibles, pero ahora mismo no están en condiciones. Así claro, que va a ser bastante interesante ver cómo eso cuadra a la hora de implementarlo. Y pues si lo de Dani Olmo finalmente, ¿verdad?, porque tenemos el here we go, pero si finalmente se da, pues
si se concreta,
sabemos, exacto, entonces pues ya que pues Dani Olmo probablemente va a ser un jugador que quiere cerrarlo para ponerlo a titular tan pronto arranque la temporada.
Definitivo. Mira, por lo menos de lo mejor que me puedo llevar de, ¿verdad?, en este partido de pretemporada, es de Joan Martínez. Es un defensa central que es del juvenil de Real Madrid, 16 añitos, alto, se ve que el chamaquito tiene potencial para sacarle provecho en, ¿verdad?, ya cuando vaya subiendo los rangos dentro de Real Madrid. no participó en este partido, pero sí en el partido anterior, en el amistoso anterior. Jeremy De León también vio minutitos, aunque fueron 5 o 6 minutitos, no fue mucho. Pero eso también motiva de una vez también a estos chamaquitos que están entrando, que están jugando, aunque sea 5, 6, 7 minutos en una pretemporada con Real Madrid. También le cogen el piso a los entrenamientos, o sea que también van cogiendo esa experiencia que...
La dinámica claro, como tal de club completo, porque no es lo mismo, ¿verdad? Tú hacer la dinámica maybe en los entrenamientos, que tú sabes que en verdad que pues simplemente te están usando a ti para que los otros practiquen, pero claro, si no es una dinámica donde sabes que tienes esa oportunidad que puedes ver, ¿verdad? Y sabemos que también esto pues funciona a la hora de hacer los préstamos, a la hora de hacer las ventas.
Exacto.
¿Verdad? Y también para hacer un pequeño show and tell, ¿verdad? Para que los otros clubes, ¿verdad? Que quieran hacer algo con estos clubes, pues que puedan ver estos jugadores. Mira, me gustó este muchacho, cédemelo, o mira, o si estás dispuesto a vendérmelo, ¿verdad? Te doy X cantidad, ¿verdad? De dinero.
Es la cosa. Así que para esto también usan estos amistosos. De nuevo, como les mencioné, el mercado de fichas está poniendo mejor cada día más. Así que pues aquí pues pueden salir los otros fichajes de varios equipos. Como les mencioné, pues ahora mismo Real Madrid en minuto 59 está ganando 2-1. Ya más o menos ese 11, entre comillas, de gala. Obviamente pues falta Kylian Mbappé de jugar con el Madrid. Sí se está mencionando que pues el primer partido oficial va a ser la Supercopa de Europa el próximo miércoles, que eso pues la semana próxima venimos dando una previa de ese partido de la Supercopa de Europa. Pero ya por lo menos ese 11 se está viendo ahí más o menos formándose, que de nuevo es más o menos como un copy-paste de la temporada pasada. No va a haber tanto cambio.
Sí, yo creo que el reto más fuerte que va a tener va a ser el mediocampo, que va a tener Ancelotti, a ver qué entonces va a hacer, porque ahora sí va a tener yo creo que más esa presión de no resolver con Camavinga de por lo lateral y tener los dirideros donde sea.
Claro.
Igual el Tchouaméni también le va a tocar ese step up, a que mira, te vas a estar tocando como con un rol más fuerte. Porque sabemos que Modric, pues a pesar de que Modric pues tiene la fórmula de la inmortalidad o el método Pintus, no sabemos qué es, ¿verdad? Pero Modric como quiera, la edad que tiene y de que sigue rindiendo, no un jugador para jugarte los 50 partidos toda la temporada. Claro. Así que creo que va a ser bastante interesante ver qué es lo que va a hacer en este caso Ancelotti. Creo que también, ¿verdad? Con la llegada de Mbappé, ver entonces si puede entonces acomodar a Jude Bellingham, cuál va a ser el rol de Jude. Si va a cambiar la formación y entonces va a usar a Jude de 10 con Camavinga y con Tchouaméni. Tener esos dos del doble pivote, porque vemos hace tiempo a Ancelotti usando un 4-3-3. Así que pues, va a estar un poco interesante ver qué dinámica va a adoptar en este caso, ¿verdad? Ancelotti, de verle ahora cuando a la hora, porque sabemos que pues un jugador como Kylian Mbappé es un sí o sí titular.
Definitivo.
Yo creo que eso va a ser también uno de los armas de doble filo. O te funciona bien brutal y la rompen y se comen el mundo entero, o puede haber un tipo de choque como cuando llegó Gareth Bale con Cristiano, que entonces sí. Gareth Bale lo metían a la banda derecha porque Cristiano no había manera de moverlo ni para centro delantero, ¿no? Y el Cristiano va a ir, hay que ver, ¿verdad? Si vemos ese tipo de dinámica.
Eso es verdad.
Pero hay un misterio ahí medio rarito de los chavitos que se gastaron, y hay un jugador que yo he visto más highlights por desaciertos que por aciertos, y no sé si hay preocupaciones por ahí con ese jugador.
Fíjate, todavía. Y
no hay alarma todavía.
Sé que estás hablando de Hendrick, pero todavía no voy a presionar el botón de
sí,
alarma.
Sí, pues estamos empezando, pero...
Estamos empezando.
Pero estuvo... yo digo preocupante porque Copa América fue similar.
Sí,
o sea, que tampoco no es nada de adaptación, ni de club, porque empieza a crear como que esta suspicacia de como que, mira, le queda grande el nivel, ¿verdad? A estos chamaquitos.
Yo... como te dije, vamos a darle break, vamos a darle por lo menos 2 o 3 semanitas en la liga para que vaya engranando, porque de nuevo, o sea, son partidos de pretemporada, son amistosos, muchas veces no se va al 100%, y eso pues hay que decirlo así. Y pues yo le voy a dar un poquito más de break.
Guller ya está, sigue con el modo, sigue bien.
Hay que dejarlo así.
Sigue con el shape que tuvo a final de temporada, que fue cuando regresó de su lesión finalmente y cogió minutos, cogió buen vuelo para los últimos partidos, que sin presión, porque el Madrid había ganado la liga.
Claro.
So, ahí tú juegas sin presión, con Turquía también desempeñó muy bien.
Un
equipo joven que sabemos pues que no es protagonista, pero como quiera, el jugador sí como tal, también quedó ahí Y de hecho está ya en el ronda, en el top, que probablemente, ¿verdad?, sea Lamine Yamal, pero está en ese top 3 shortlist ya para el Golden Boy de esta temporada.
Definitivo, definitivo.
Pero sí, ha ido sobresaliendo y pues sí, yo creo que es la perla joven del Real Madrid, ¿verdad?, que veremos ahora que esta temporada le empieza de lleno, ¿verdad? Esperemos que no se lesione, como fue lo que le pasó la temporada pasada, a ver cómo, qué destellos de la, ¿verdad?, del turco.
Definitivo. Y pues, acabando ya con los partidos de pretemporada, ya como mencioné, ya comenzaron los partidos de Copa, que son los partidos donde se arrancan literalmente las ligas. Y pues en la Premier League arrancamos el primer partido de Copa. Se va a estar jugando la Community Shield entre el campeón de liga, Manchester City, y el campeón de la FA Cup, el Manchester United, de Mr. President Javier López. Partido, como te mencioné, para arrancar la temporada como se supone, un derbi ahí de Manchester para el Community Shield. ¿A quién tú crees que se pueda llevar la ventaja?
Mira, estos partidos yo creo que ha sido, ¿verdad? Sabemos que en el caso del FA se la ganó como tal el Manchester United, eso tenemos esa revancha de la FA Cup. Yo creo, ¿verdad?, que va a ser más el que necesita más ganar más este título ahora mismo es el Manchester United. ¿Por qué? Porque el Manchester United, sí, la FA pues como que consagró un poquito y permitió que Erik ten Hag se pudiera quedar. Uh-huh. Yo creo que arrancar con un título esta temporada pues puede ser también lo que necesita. Curiosamente, fue el título que no le ha ido muy bien al City tampoco. De hecho, este fue el título que le costó el sextete al Manchester City la temporada pasada.
Exactamente.
Contra Liverpool, si mal no recuerdo. Así que creo que en el caso del form con el que vienen, todavía el City esta pretemporada básicamente la hizo igual que el Barcelona, con un montón de chamaquitos, no se le ha reintegrado un montón de jugadores. Así que creo que en este caso podría salir más ventajoso, pero este tipo de partido a esta etapa es bastante moneda al aire. Me atrevería a decir, a lo mejor es un partido eso aburrido, 0-0, 1-1 y se acaba por penales, que sabemos que ahí lo gana el que sea. Pero si hay un equipo que tiene que ganar esto, yo creo que debe ser el Manchester United, para que arranquen con el estado anímico, ¿verdad? Porque el City viene a defender la Premier, el City es un equipo ya sólido. Sin embargo, el United es el que siempre ha tenido, ¿verdad?, la luz intermitente, que toda la semana el precio tiene que tomarse una pastillita.
Por eso no vino hoy.
Sí, yo creo que sabía que iba a hablar del partido y por eso no vino. Y depende de si cómo acaba el partido, viene la semana que viene o no.
Exacto, así que no.
A lo mejor le dice, no voy a ir, no puedo ir hoy tampoco. No puedo ir. Me quedé tarde en el trabajo, me cogieron tarde, no puedo ir. Pero yo creo que el Manchester United es el equipo que debería, ¿verdad?, buscar ganarse de trofeo, porque arranquen bien la temporada con un trofeito.
Claro, y es como tú mencionas, el Manchester United no tiene nada que perder en este partido de Community Shield. La ventaja que tienen, ¿verdad?, sobre encima de Manchester City, eso mismo, muchos jugadores que no tienen todavía en la pretemporada, que se van a unir al equipo ahora esta semana para ir practicando en estos pocos días para llegar a la Community Shield. Así que yo de nuevo espero, ¿verdad?, que por lo menos el United se lleve este trofeito, para que por lo menos ganen algo esta temporada, porque como se ve esto, el United la tiene bien, pero que bien apretada, para ganar algún título en esta temporada. Pero bueno, igual como quiera, un derbi de Manchester, como tú bien mencionaste, es una moneda al aire, ¿verdad? Cualquier cosa puede pasar en este partido. Todo depende de cómo llegue Erling Haaland, si llega el sábado, si viene enchufado, si viene de vacaciones.
Tuvo hat-trick en pretemporada, así que yo creo que, creo, ¿verdad?, que dentro de no está nada mal. En cuestión del form, que ya viene, parece, ¿verdad?, no jugó, ¿sabes?, que esa es otra de las cosas, ¿verdad?, de los equipos, que también a Ricky, para que se emocione, Salah no jugó torneo continental, Salah también va a llegar fresco.
Llega ready.
Lo mismo Erling Haaland, va a llegar fresco porque no jugó Eurocopa, so va a ser como le sucedió, no sé si recuerdas, ¿verdad?, lo dice, recuerdan cuando estuvo el Mundial, que no jugaron, Noruega no jugó Mundial.
Ajá.
Y entonces crearon un anuncio de Erling Haaland practicando solo en el campo del City, y estaba Haaland solo entrenando y tenía como que los muñequitos estos de entrenar con la camisa de Julián Álvarez, tomándose selfies solo, pero él mismo estaba como que aburrido y salía así encima del carrito y decía como que, y era un anuncio de NBC para como que la Premier regresa tal día. Pero estuvo bien, me gustó mucho porque era como, pues, tiene jugador estrella y está como que vacilándose el hecho de que, pues, a nivel selección no juega, pero él estaba como que, mano, pues, avancen que quiero jugar.
Exacto, y por lo menos vayan eliminándose poco a poco para por lo menos ir practicando.
Practicando con ustedes, exacto.
Pues, mira, el partido de Community Shield es este próximo sábado 10 de agosto a las 10 de la mañana en Wembley Stadium. Y ya sabemos lo que pasó el tema en Wembley, que en que se llevó la victoria fue el Manchester United. Así que vamos a ver qué pasa y de nuevo resultados de este partido de Community Shield lo tendremos la próxima semana en otra edición aquí de la Partida Podcast. Y ahora, Titus, vamos para el tema de Discord de la semana, ¿sí, verdad?
Vamos para allá.
Bueno, pues mira, pues qué bueno. Arrancamos, vamos ahora con el tema de Discord. Come, si tienes ahí el tema que nos quieren proponer. Ese Cartagena nos escribió, ya que hablaron del GOAT Mount Rushmore del fútbol, que eso fue la pasada edición del podcast, nos pregunta quiénes estarían en el Dream Team América y el Dream Team Europa. Eso está súper interesante. Aquí se puede formar una...
¿Histórico o...?
Pues mira, yo lo hice histórico.
Ok.
Yo lo hice histórico. Porque, pues, aunque hay... gente que a lo mejor no pude haber visto jugar en vivo, sí he visto varios videitos y eso, y pues yo creo que se pueden poner en este 11. Y pues ya que yo por lo menos tengo los dos 11, tengo el 11 de las Américas y el 11 de Europa. Y pues quiero, ¿verdad? ¿Qué tal tú? Arranca tú para que te guayes a ver.
Mira, me voy a guayar bien guayado porque no estaba claro de la. Y fue mala mía que no pregunté, no, mira cómo está la dinámica, si va a ser en vivo o posición por posición, si es histórico. Pero podemos ir, si quieres, ¿verdad? Cambiando de
sí, dale.
Para contrastar.
Dale, seguro.
Pero en el caso de, ¿con qué arrancamos? ¿Con Europa o con América?
Vamos a arrancar con América. Vamos a arrancar con América para irnos de este lado primero.
Pues mira, pues claro está. Yo sé que por lo menos lo que es de jugadores al frente, creo que el tridente que no hay sin discusión, Lionel Messi, Diego Armando Maradona, ay, y Pelé, ¿sabes? Eso como tal, pues no hay sin duda alguna, ¿verdad? Uh-huh. Yo por lo menos en cuestión de los que me vienen así de también tengo a lo que es Ronaldinho, es otro jugador que tiene que estar.
Definitivo.
El otro jugador también que yo tendría en los laterales, voy a estar con mucho brasileño, pero ahí también sería lo que es Cafú y lo que es Roberto Carlos, uh-huh. que es otro de los jugadores que tengo ahí. Déjame ver qué más. Tírame ahí dos o tres tuyos, mira, en lo que tú tengas, porque estoy
yo
para darle loading aquí a ver qué es lo que viene from the top of my head.
Yo me guayé bien guayado porque no puse a Pelé.
Okay.
Pero puse al frente a Ronaldo o Fenómeno sin las lesiones de la rodilla.
Claro,
sin las lesiones de la rodilla, Ronaldo Nazario.
Sí, al Fenómeno, frente. Claro.
Entonces, right wing a Messi, left wing a Ronaldinho. Tengo a Maradona, pero lo tengo de 10. Tengo a Maradona de 10. Tengo, pues, en la defensa, en la derecha tengo a Cafú, en la izquierda tengo a Roberto Carlos. En el centro de campo, pues, no, como que me estuve tratando de pensar un poquito así más o menos a quién podía poner, pero esas pues las tengo ahí cerraditas, como que no tengo mucha gente. Y me guayé muy grande en la portería. Y pues un portero que a lo mejor, pues, incluyéndome, pues no soy como que muy fan de él, pero en el clutch funciona. Y es al Dibu Martínez.
Ok, el Dibu.
Tengo el Dibu en la portería porque, de nuevo, el pana funciona.
Sí, a nivel selección, sí. El Dibu como tal funciona a selección.
Sí.
Y partiendo de esa premisa de poner mediocampista, pues Messi también te puede jugar atrás y puedes uh-huh. poner, entonces, yo podría... Porque pensé yo, caramba, Fenómeno lo estoy dejando fuera como tal al Fenómeno.
Uh-huh.
Que otro de los jugadores, ¿verdad? Grandes como tal que ha tenido el fútbol. Es que, en verdad, ese Brasil... 2002, 98,
estaba muy nasty.
Era demasiado heavy duty, ¿sabes? Era demasiado fuerte para ¿verdad? A la hora de jugadores como tal que marcan como tal una época. Y de hecho, uh-huh. eso es lo que están hablando y criticaron mucho del Brasil actual, que no es ni una sombra de lo que era Brasil,
el
Brasil antes.
¿Sabes? Es cierto. El Brasil de ahora, lo que vive es del escudo. Lamentablemente tengo que decirlo, hay muchos jugadores ahora mismo en la selección de Brasil que son de Real Madrid, pero viven del escudo, viven de la camisa, y pues lamentablemente selecciones así no van a llegar a ningún lado. Y no sé si es el mecánico del carro, no sé si son las piezas del carro, pero algo tienen que hacer porque el Mundial 2026 está, verá, tocando de las puertas ahí, así que algo tienen que hacer para mejorar en este Mundial 2026. También tengo ahí tengo a Fernando Redondo, lo tengo ahí en ese medio campo, y lo tengo para aguantar, porque el equipito de Europa que tengo está un poquito nasty, así que tiene que estar en ese medio campo ahí.
Fíjate, otra mención, aguantando. otra mención como tal, ¿verdad? Que se me quedó, pero que otro jugador, yo diría mención porque no, en cuestión de verdad de la posición, era un jugador que jugaba delantero, uh-huh. Pero el Mágico González del Salvador, sí. Que es otro jugador también, ¿verdad? Del que es, como yo digo, un jugador underrated, que pasa under the radar.
Definitivo.
Pero también eso básicamente era, el Mágico era un jugador que no quería ser famoso. Él nunca le importó, y de hecho hay una anécdota de que le preguntaba a Maradona quién era el mejor jugador ever, que sí, que quién consideraba él, y él dijo, el que te voy a decir, tú no sabes quién es, Mágico González. Uh-huh. Y el Mágico, ¿verdad? Jugaba en el Cádiz, en España, uh-huh. Jugaba en El Salvador, y pues, como muchos jugadores de la época, pues, tenía su lifestyle, que pues no le permitió, incluyendo, ¿verdad?, el mismo Maradona.
Claro.
Pues que tenía un cierto tipo de lifestyle, más no le importaba ser famoso, uh-huh. Y pues no llegó nunca, ¿verdad?, al peak, ¿verdad?, de lo que pudo haber sido, pero el Mágico es otro jugador que yo pondría, ¿verdad?, que pondría en esa lista también, ¿verdad?, que está ahí, está también Valdano, que otro también del equipo, está Marito Alberto Kempes, que también ganó Mundial
en 76. Lo tengo.
So, porque a mí por las posiciones ahí específicas, de claro. Que te voy a hacer un equipo que sea 1, 3, 7, ¿verdad? Un tanto delantero.
Un defensa y tira los dos para arriba.
Al frente, ¿verdad? Pero son varios jugadores, ¿verdad? Que yo digo, mención, ¿verdad?
Claro.
Honoraria en el top de América.
Tenía en el 11 al Matador Kempes, y también tenía el datito de que fue el único jugador en ganar el Balón de Oro y máximo goleador de un Mundial, así que eso es un dato súper importante, porque aunque tenía a Maradona por ahí jangueando con él, pero eso no significa que Maradona era el máximo goleador, fue el máximo uh-huh. goleador de un Mundial, sino que pues el Matador Mario Alberto Kempes pues fue ese Balón de Oro y máximo goleador de ese Mundial. Ahora pues nos vamos entonces con el equipo que en este mundo de fantasía se enfrentará ahí al Dream Team de las Américas, y sería entonces el Dream Team de Europa. Y pues yo creo, por lo menos yo arrancando acá, de nuevo, quitándome la camisa del Madrid, pero no me la voy a quitar, así que me la voy a volver a poner. En la portería pues tengo al Santo Iker Casillas. Tenía en mente Oliver Kahn, porque pues Oliver Kahn por lo menos a mí me marcó, porque cuando yo empecé a ver el fútbol, fue para ese Mundial de Corea-Japón, que Oliver Kahn estaba, ya tú sabes, estaba en las del, y pues ese siempre como que me tuve ahí como que bien pendiente a él luego de, ¿verdad?, de ese Mundial, pero Iker Casillas siempre va a estar por encima de cualquier portero en Europa.
Sí, a nivel así club, que, a nivel selección, ¿sabes? Sí. Como tal, Iker es un histórico. Independientemente, ¿verdad?, de que baby los últimos años mucho, ¿cómo se dice?, mucho de lo del top o de Mourinho, sí. Pero eliminando, ¿verdad?, lo deportivo, pues fue parte de esa gran España, ¿verdad?, de ganándolo como tal, lo que son la Eurocopa, ganando el Mundial, ese atajadón histórico, una foto icónica, deteniéndole ese gol a no Van Persie, a Arjen Robben, que estaba ese gol cantado, que sí, lo vimos ahora con el Dibu, que fue lo mismo, ¿verdad? Que creo que fue a Colomoni, creo que fue que le tapó el gol también.
Exactamente.
Y fue lo mismo, fueron de esas atajadas que valieron el trofeo completo.
Con las uñas.
Y definitivamente sí, yo por lo menos estoy de acuerdo contigo ahí de que Iker Casillas, ¿verdad? Lo que es Oliver Kahn, lo que es también Rafael Van der Sar, que ahí dice que el Presi le va a gustar esa. Sí. Van der Sar, yo diría que otro de los jugadores como tal de icónico, uh-huh. ¿verdad? Como tal de ya en lo que son los centrales, que me imagino que también tienes que tú tener en cuestión de la defensa, Platini, también tener ahí en otros defensas, Maldini, que es otro.
Tengo.
Es que los italianos eran una cosa.
Sí, no.
Los italianos eran una cosa bien. Exacto, ridícula. Una cosa ridícula cuando se trata de como tal de jugadores icónicos, como tal, uh-huh. en ese caso. En mediocampo, que ahí también otra cosa que brilla mucho, pues Sisu.
La bestia.
Sisu es, exacto. La bestia. Sisu entrenador. Mm. Y ahí yo tendría que poner también, ¿verdad? Si me dejara llevar también por. Y estos tres jugadores, yo sé que van a decirme como que, diablo, tiraste todo. Pero lo que es Xavi Iniesta y Sergio Busquets, esos tres mediocampistas en cuestión de lo que hicieron a nivel selección y lo que hicieron a nivel club son algo, es algo bien difícil que no, que no. Y vamos, y hay mediocampistas por ahí para abajo, ¿verdad?
Que ni botándolo.
Que podríamos mencionar, este, lo que es este Thomas Müller, lo que es este Toni Kroos, mismo Luka Modric. Son tantos y tantos jugadores, pero yo por lo menos esos son los que diría que tengo ahí del, del. No sé qué tú tienes ahí más en lo de defensa y...
Sí, mira, en defensa, hablaste de Eurocopa 2008, Mundial 2010, Eurocopa 2012, Carles Puyol y Sergio Ramos.
Sí, yo te iba a decir también Carles, ¿verdad? Te estoy diciéndote a Platini y a Maldini, sí, y se me quedó el eterno capitán, Carles Puyol.
Ya por lo menos aquí sabemos que en este centro del campo, aquí la cosa va a estar apretada.
Fran Beckenbauer también.
También. Mira, y otro también, tengo también en el centro del campo a Johan Cruyff. Añadí a Johan Cruyff ahí también para pa que por lo menos no digan, no, que es que usted es madridista, no quiere poder.
Cruyff también era medio campo, media punta.
Sí, exacto, también
está
lo podemos
poner.
Está este
también, este, el otro también, Philipp Lahm también, del equipo de Alemania. Estaba también este Andrea Pirlo, este Alexandre Del Piero.
Aquí lo mismo que tú dices, es un 1-7.
Sí, sí, hay demasiados jugadores, estamos en medio campo nada más todavía.
1-7-2.
Mire, Gianluigi Buffon también, que fue
también
otro de los
Buffon,
porteros
la
que
portería, sí.
En salsa, de verdad, que
definitivo.
En Europa hay demasiado también material.
No, muchachos, de verdad que está un poquito complicado este uno contra uno. Y pues, mencionaste a Zinedine Zidane, lo tengo de 10, y entonces arriba tengo a Ronaldo por derecha, por izquierda tengo a Michel Platini, y de delantero tengo a Marco Van Basten. Marco Van Basten porque ganó dos Copas de Europa, dos Supercopas de Europa, dos Intercontinentales y tres Balones de Oro. Igual que Platini, que ganó tres Balones de Oro, ganó una Champions, una Supercopa de UEFA, y pues Cristiano Ronaldo ni se diga, ganó huele mil Balones de Oro, ganó.
Sí, ahí Cristiano como tal sí o sí tiene que estar en ese. Van Basten también. El otro que pues otro jugador que también para mí, ¿verdad? Bien importante también, Titi Henry.
Sí.
También en el equipo de Francia, sí. Y de pues en Barcelona, el Arsenal especialmente también. Que fue otro jugadorazo, sí, también. Estaba también este Gerd Müller también, que era otro de los delanteros también icónicos como tal con ¿verdad? Con la selección alemana.
Sí.
En cuestión de europeo de verdad que es bien este, ¿verdad? Bien complicado.
Definitivo. Los bancos de ambos equipos están, era hasta el tope. Ni un juego de estrellas del NBA. Hay tantas estrellas como en este partido. Y pues quería preguntarte, ya que, ¿verdad? Tenemos más o menos estos dos once de las Américas y de Europa, ya que estamos aquí, ya que pues es nuestro mundo y es nuestro episodio de la partida podcast y ya estamos haciendo lo que nos dé la gana porque no está Mr. Prezi, te quería preguntar, ¿a quién tú crees entonces que tenga aquí la ventaja en este Dream Match? Entre el Dream Team de las Américas y el Dream Team de Europa.
Diatra, es que si te pones a pensar nada más en... Ofensivamente hablando, el equipo de América está demasiado alcoroso. Sí. Porque si te pones a pensar lo que es Maradona, Messi... ese equipo
asqueroso.
Está demasiado fuerte. Pelé, Diño, Nazario... O sea, tú puedes poner nada más como tal eso y pues está bien complicado. Defensivamente, pues yo creo que lo que es medio campo y defensivo, pues el europeo.
Sí.
Pero yo creo que esto podría ser bien un juego que se pueda acabar 3-2. Pero yo pondría, yo creo que... Y porque soy de acá, pero 3-2... América ganaría ese partido.
La ventaja que tiene las Américas es que si se van a penal le tienen al Dibu.
El
Dibu se les mete en la cabeza y no tienen break. Pero sí, yo creo, tú dijiste 3-2, yo diría 4-3 América. Para no buscarnos problemas con las Américas, que ya nos buscamos problemas.
Ya ustedes tienen un club
récord.
Tienen un clubcito y con la gente que se pasa grabando aquí los clips. Imagínate, peor.
Tenemos un récord en contra de las Américas, pero nada. Creo que 4-3 sería un buen partido de FIFA, así que vamos a ver si lo podemos cuadrar y tirarlo ahí. Mira, tengo aquí los comentarios. ¡Pum! Dios te bendiga. No soy, ¿verdad? Aquí, pero... Más o menos quedó ahí. Y Francis Rivera está diciendo, me imagino el Prezi tomando nota y cuando regrese la venganza va. Ese es mi miedo, que la semana que viene yo no esté aquí.
Sí, yo creo que...
no esté aquí por culpa de que me manden a vacaciones a mí.
Sí, no, yo creo que
de...
premeditado ya, por todos los comentarios dijeron, no va a estar, pero...
Exactamente.
Pero va a estar bueno. Saludito ahí a la gente del chat.
Eso es así. Mira, y ahora vamos para la parte más importante de este podcast, de la partida podcast. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que viene ahora?
¡El partido!
María. ¡Oh, María! Estamos gozando. Pues voy a hablarle de nuevo a la gente de Discord. Qué bueno que están ahí. Y qué bueno que hay un videito corriendo mío por ahí en el chat de Discord. Pero yo les quiero pedir disculpas a ustedes porque yo no les pedí un partido de la semana. Y de mi parte les quiero,
¿verdad? Me estuvo raro.
Pedir disculpas. Yo estaba como por
que
eso.
Me estuvo raro porque yo como que vi el random. Yo como que, pero yo no recuerdo que el everyone tiene su partido.
Dieron las 7:45 y dije, ya es muy tarde para pedir un partido de la semana. Pero ya saben, verá, para la próxima semana va a haber partido doble. Lo dije yo aquí, esta semana.
Aprovechen.
Porque hay un partido doble. Así que tírense un partido para esta semana y otro partido para la semana que viene. Que los vamos a tirar aquí. Y de nuevo, como yo estoy corriendo el podcast, y esto verá.
Sí, no, no aquí importa. No, exacto, aquí hay variaciones, aquí no está el precio
no
para darle control. Pero ¿sabes qué se me ocurrió uno ya?
Pues mira, zumba. Mira, tú zumba del partido ahí.
Para mí el partido, si me dejo llevar por lo que vimos en esta pretemporada, en el Clásico, yo creo que el partido son el Real Madrid y el Barcelona. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque hay un agente brasilero vendiendo jugadores que son estrellas. Pero mira, ni Vitor Roque ni Hendrik han hecho gran cosa, ni uno de los dos. Porque Vitor Roque, pues, lo trajeron en enero, que yo no, ¿verdad? Pensaba que lo iban a usar. Supuestamente Xavi dijo, no, que es que no da el nivel, no, que hay que ser paciencia. Pues, aparentemente fue un antojo de Deco, ¿verdad? Supuestamente, pero lo trajeron, pero Vitor Roque lo han puesto a jugar ahora y tampoco. Los chamaquitos de la cantera le están pasando por encima.
Qué cosa brutal.
Entonces vemos a Hendrik que se cae solo. Se resbala, se le va el balón. Pues mira, yo creo que llevamos un tiempito que yo creo que hay unos agentes scammers de Brasil. Porque sí. Brasil no está sacando tanta cosa. O sea, Vinicius lo tuvieron que. Ancelotti lo tuvo que poner, mire, nene, tira esa portería de sol a sol para que aprenda a meter goles.
Mátese ahí,
pues cuando llegó Ancelotti fue que empezó a meter los goles.
Eso es así.
Pero no hemos tenido cracks así. El Presi le estafaron ahí con Anthony, que lo que hace es dar vuelta.
Esa sí que fue una estafa.
Yo creo que hay una generación de scammers brasileños porque no están dando, y pues yo creo que por lo menos recientemente el Madrid y el Barça, pues porque se gastaron sus chavitos, sí. Hendrik no costó 20 millones ni Vitor Roque tampoco, así que yo creo que pues para mí, si me dejo llevar por la pretemporada, el Madrid y el Barça es mi partido de esta semana.
Ahora yo creo que bueno come poner Vive en un Country.
Tengo una foto que se la tengo que la veo.
Viven en un Country.
Para que vean una foto de ese.
Andan en BMW para arriba. Los fines de semana se cogen a las mejores minas.
Lo mejor que la pueden pasar. El chamaquito de 17 años y tiene una novia como de 24 años.
Se casó, Vitor Roque se casó antes de llegar a Barcelona. Pues imagínate. Allá, 18 años y casado.
Pues claro, van a estar reventados, muchachos. Sí.
Con todo ese billete y donde están jugando.
Ricky escribió en el chat quién es el puerco ahora. Ah, bueno, pues eso es verdad. Pero yo soy un puerco. Y ahora clipéalo y ponlo. Yo soy un puerco, Ricky. Yo soy un puerco.
Eso va para las redes de Instagram, que pueden seguir a la partida.
De uno, ahí deben estar. Mira, pues entonces, mi partida de la semana está un poquito interesante. Ustedes saben que mis partidos siempre son exóticos.
Internacionales.
Y son internacionales. Mira, mis partidos esta semana son los árbitros polacos Bartosz Frankowski y Tomasz Mrozek. Y ustedes se preguntarán,
Sí, no, yo estoy los nombres aquí mirando diablo, qué pasó
esos,
aquí.
Esos dos árbitros de Polonia son los partidos de Mr. Lato. Pues mira, te voy a explicar el porqué. Ambos, ¿verdad? Frankowski y Mrozek iban a ser los árbitros del VAR en el partido del Dinamo de Kiev y el Rangers hoy martes. El partido de la Champions League, que ya comenzó
la clasificatoria
de la Champions League, exactamente. Pues ellos iban a estar en el partido de martes, pero exactamente, ni los scammers de la India se atrevieron a tanto con esos dos fichajes del Madrid y Barcelona. Nos cogieron una cosa grande. Pero como te digo, vamos a darle breve
para ver qué pasa.
Pues volvemos, Frankowski y Mrozek, pues, ellos iban a ser los árbitros iban a estar encargados del VAR en este partido del día de hoy en el Dinamo de Kiev y del Rangers. Y pues el partido era el martes, pues entonces vámonos a janguear el día antes. El partido es en Polonia, nosotros sabemos dónde son los parties en Polonia, pero vamos a dar una vueltita por ahí. Pues el problema fue que se dieron una jangueadita, pero fue un poquito más alcohol de lo que se supone por lunes. Pues en la madrugada del lunes, la policía tuvo una llamada a las 1:40 de la mañana de que tres hombres habían robado una señal de tránsito. en Polonia. Yeah, y en el área de buscar donde el lugar, en Lublin, Polonia, se robaron una señal de tránsito y van de camino a un centro comercial. Ay, aparente entrar con el sign ese de.
Fue como de Hangover. Parecido, la película, parece que parecido. Llegan por ahí a lo loco.
Y pues dentro de esas tres personas, adivina quiénes estaban.
Los panas de
Frankowski y Rosek estaban borrachos hasta la cereta, borrachos como una perra. Y aparentemente, pues le hicieron la prueba de alcohol y dieron nada más y nada menos que punto Luisito Vigoro.
En
la prueba de alcohol. Los acusaron de destrucción en la infraestructura vial. Y pues además de eso, pues obviamente pues no los arrestaron, pero se los llevaron a una celda para que pasaran la nota. Una pena que pues la nota después, luego de que pasaron la nota, pues el Colegio de Árbitros de la Federación Polaca de Fútbol abrieron una investigación sobre lo ocurrido. Los sacaron del partido del VAR en el día de hoy entre el Dinamo de Kiev y el Rangers.
Esas líneas tienen que haber salido.
Muchacho, una cosa que... Si dieron punto Luisito Vigorón, chacho, más nada te voy a decir. Y pues, mano, vamos a ver qué le pasa a estos panas ahora. Por lo menos la cosa en el fútbol no creo que les va a ir tan bien, pero por lo menos en los
bares, yo creo que era que querían llevarse un letrero de esto como los viejos, los boomers que tienen el man cave con tablilla y con letrero y toda la vaina. Yo creo que era eso, que querían
ir para la casa. Descuento y van a poner un pare en el descuento.
Sí, yo creo eso, o iban a poner para la casa, a ponerlo ahí en el man cave que tienen donde los partidos. Querían llevarse un san y dijo, mira, llévate ese pare de ahí para cogerlo.
Mira, tú sabes que tú estás bien jodido cuando sale el video en la prensa y lo que oyes es una voz que "This is a Polish driver."
Exactamente. No, qué cosa brutal. Se fueron a janguear chile normal. La cosa fue a la 1:40, la cosa se puso, parece que
lo interesante alcohol. Es que se habrán metido.
Se puso medio alcohol, y está la cosa fea para los panas. Así que yo creo que ahora se coge unas vacacioncitas luego de todo esto. Y por eso invito Bartosz Frankowski y Tomasz Mrazek. Son mis partidos de esta semana.
Hay que decírselo, que es lo que hay que siempre decirle.
No, claro, mira, que si tú vas a beber, mira, si vas a beber, pasa la llave, date dos o tres palitos, o sea, no te vuelvas muy loco porque tienes que trabajar otro día, más que es un lunes.
Pero sobre todo,
¿qué? ¡Que se cuiden! ¡Que se cuiden! Bueno, yo creo que hasta aquí llegó esta edición de la partida podcast. Yo tengo que
decir. Mira, empató el Barcelona 2-2 con golcito de Robert Lewandowski, que lleva
doblete. Coño, lleva doblete. Lleva doblete.
Minuto 50 y pico. Por ahí. Bueno, míralo ahí.
¡Ay! ¡Llegó!
¡Ay! ¡Qué
y regresó. Gracias, escuchaste mis plegarias. y en el partido de Real Madrid continúa el partido 2-1 a favor de Real Madrid.
Actually, me llegó la notificación que se acabó.
Ya se acabó 2-1, así que una victoria ahí de Real Madrid para acabar esta pretemporada en los Estados Unidos de América, en el Soccer World Tour de los Estados Unidos. Y para culminar esta edición de la partida podcast, de nuevo queremos darle las gracias a nada más y nada menos que ver a Print Store PR. Mira, ay María, estos vasitos, estos tumblers, de verdad que esto es una cosa elegante. Expertos en sublimación, imprenta digital y offset, artículos de promoción, rotulación comercial, T-shirt, print, bordados, arte gráfico, todo lo que tú necesites, Print Store PR lo tiene. Así que búscalos en el Instagram como Print Store PR. Le escribes ahí a Enrique Fernández y le puedes pedir toda la mercancía que tenemos aquí en la partida podcast, los tres kits, el home, el away y el alternate. Y además de este bello tumbler que tiene los mismos colores de la tercera piel de la partida podcast. Y también tenemos la camisa de la censura de la partida podcast, así que también se la puedes pedir a Enrique Fernández allá en Print Store PR. Titus, dime, tírate tus redes ahí para...
Mira, estoy de retiro ahora mismo. Pero bien, el Titus, el _ TITUS, pero ahora mismo pues no les va a aparecer porque estoy de retiro espiritual de las redes por un tiempito.
Pero si lo buscas en el Discord, ahí va a estar.
Ah, no, en el Discord sí, me pueden ahí escribir, yo comparto memes, y pues de vez en cuando pues comento mis takes. Y eso pues hace. Claro, cuando se trata del Presi y el Manchester United, pues hay que hacer...
A mandarle fuego.
Ah, y compartí por ahí para los que les interese o que nunca lo hayan hecho o que les interese participar. Compartí una liguita de Premier League de Fantasy. Si usted juega Fantasy, pues, o si no, me pregunta allí, pero métase al Discord primero si no está. Y me indica, y ahí pusimos el link y lo volvemos a poner para que se metan, que mientras más gente haya, Fantasy se vacila.
Exactamente, no, tengo que registrarme. Voy a ver si no me registro y me registro mañana. Verá, palabra de hombre, voy a registrar. Y estamos aquí en los mejores estudios que hay de podcast en todo Puerto Rico, en los estudios de GW5 Network, como puedes ver ahí. Para auspicio te puedes comunicar al 787-221-9530 y a info@gw5.com. Aquí, mira, aquí hay de todo como en botica, como dicen por ahí. Mira, y lo más importante de todo, el mejor programa de actualidad que existe en los podcasts en Puerto Rico es Bájale 2, de lunes a viernes con el Come. ¿Ah? Y mala, como siempre con los calzones
abajo. Eso es bueno para el tapón. Y ahora que empiecen las clases, que van a tener tela para cortar de las escuelas sin pintar y toda esa vaina.
No, en verdad, sí. Es que en este país, mano, de verdad que no cesa
los papelones,
noticias. Sí, mano, todos los días, Vale 2, lunes a viernes. Hoy, pues, hablamos acerca de... No sé si lo sabían, pero mataron un pana por un gare.
Lo vi ayer en las noticias. Sí.
Está brutal.
Sí, papi, ¿sabes cómo? Sí, estamos. Primo, a un gare. No, pa, cómpralo, tacho. Y le cayeron escobazo limpio al pana.
Ah, diablo.
Qué
cosa brutal. Cosas que nada pasan aquí. Yo de verdad que qué bueno que no vivo en Francia, porque si no me perdería todas estas cosas.
Te tirarías un Cristo Cecil.
Qué envidia.
Nada, las noticias más absurdas, los criminales más hermosos. Eso y más en Bájale 2.
Eso es así. Y pues nada, que también tiraste ahí para los auspicios, ¿verdad? En los tres podcasts, ahí info@macetatv.com. Te puedes auspiciar en siempre el lunes, La Hora Machorra, y aquí también en La Partida Podcast, como sabes, todos los martes a las 8 de la noche. Le queremos agradecer a toda la gente que estuvo metido ahí en el chat. Como siempre, ahí hablando, voy a buscarlos por aquí rapidito que se me perdió.
Le dieron un jab ahí al Presi diciendo que a Yoro lo compraron lesionado. Pero el Presi me clarificó que fue que el Manchester United lesionó a Yoro, ¿no? Fue
sí, exacto, que no fue el césped de los Estados Unidos.
Es nuestro lesionado.
Exacto, no, muy bien. Pero hay que mencionar también el césped de Estados Unidos, que está medio flojo. Eso lleva desde la Copa América, así siguen estando igual de malito. Y pues nada, agradeciéndole a Frances Rivera, a Ricardo García, al Pum, a Yampi, a Mario Ayala, a Antonio Ayala también, que estuvieron ahí en el chat tirando sus comentarios. De nuevo, muchísimas gracias por siempre hacernos compañía aquí en La Partida Podcast. Y también estamos en formato audio. Después de ver a todos lugares que diga podcast, Apple Podcast, Spotify, La Madre Que Te Parió Podcast, Amazon Podcast, en todo lo que diga podcast, ahí está La Partida Podcast. También recuerda, dale like, dale share, comparte todo nuestro contenido y también danos like en Facebook, en Instagram, en Threads, como La Partida Podcast. Yo creo que ahora sí, creo que ya todas las menciones las dije. Si no dije alguna otra, Presi, pido perdón y las digo la semana que viene.
No, pero mira, lo hizo bien.
Ah, no, gracias. Chacho, tú no sabes todo lo que yo he sudado. Esta camisa yo sé, chacho, está para exprimirla. Taito, muchísimas gracias por estar acá.
Un placer aquí estar con ustedes nuevamente. Siempre agradecido la invitación.
Claro, de verdad, muchísimas gracias. Gente, nos vemos la próxima semana en otra edición de La Partida Podcast. Yeah.